La gente descuartice a la gente que asesina, a su vez, era excepcional en el pasado y viene siendo regla. Yo no sé si es por el cine, no lo sé, si es por la degeneración social. Lo cierto es que tenemos un caso que hay que comentar con nuestro Nacho Abad, nuestro periodista de policiales. Buenos días.
¿Qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Voy a saludar también a nuestro forense, a José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
¿Dónde estás? ¿No estarás en Estados Unidos? Que te oigo como en el final de la
caverna.
No, nada.
Estoy en España,
¿Tu pierna bien?
Todo bien. Mejor, todo bien. Cada día mejor.
Camina de maravilla.
Muy bien. Pues vamos a ver qué nos cuenta Nacho.
Bueno, lo que tú dices, está de moda descuartizar entre los criminales y os voy a hablar de lo que Miguel Gallego, que es el presunto asesino, creyó que era un crimen perfecto y durante 5 años consiguió ocultar su crimen a la policía. Mira, todo comienza el 18 de marzo de 2020, se ha decretado la pandemia, han pasado 4 días y en teoría Miguel discute con su pareja María Dolores, él ahora tiene 70, ella tendría unos 64 ahora mismo, pero discuten ese día y lo que él cuenta es que ella le abofetea, él se enfada pero se contiene y se va de casa. Es como si se pusiese el sombrero y se fuese de casa después de una discusión en plena pandemia. Dice que cuando regresa, Loli, que es María Dolores, ya no está y él se encuentra una nota de despedida en la mesa. En la mesa, en esa nota de despedida, escrita a mano, se ve que dice: no me busques, no quiero saber nada más de ti, no quiero saber nada más de mi familia, así que adiós. Eso es lo que dice que sucede. Durante meses él, como estamos en pandemia, no denuncia hasta que la familia empieza a preocuparse y casi un año después él presenta una denuncia en la comisaría de policía de San Bartolomé de Tirajana. Y dice que esto, que han discutido, que le han dado un guantazo, que ha vuelto a casa y que no se la ha encontrado. Y que quiere denunciar la marcha de su esposa y que no tiene noticias de ella. Entonces la policía se pone a investigar y dice: oye, qué raro, ¿no? ¿Nos dejas la nota de despedida? ¿La guardas? Sí, venga, toma, la nota de despedida. Bueno, se ponen a investigar, empiezan a mirar si había salido de la isla en vuelo, si había salido de la isla en barcos, no encuentran su nombre por ningún sitio, pero tampoco encuentran encuentran ningún detalle concreto de la desaparición. Bueno, la cuestión es que finalmente lo citan 5 años después y le dicen: mira, hemos hecho un análisis de la letra de la nota. Y lo citan como testigo en comisaría. Hemos hecho un análisis de la letra de la nota. Oye, tío, que esto no lo ha escrito María Dolores, que esta pericial dice que nos has engañado. Entonces, claro, tardaron muchísimo en conseguir manuscritos de María Dolores a través de las hijas para poder cotejar la letra. El tipo se pone muy nervioso, empieza a ponerse muy nervioso. Yo creo que de alguna manera le dan una salida y él dice: bueno, pues mira, os voy a contar lo que pasó de verdaderamente. Ella me pegó un puñetazo, yo se lo devolví, esto suena a Daniel Sancho, con la mala suerte que ella se cae, se desnuca al caerse al suelo, y pues digo, ¿qué he hecho? A ver si no está muerta. Espera durante 8 horas, y cuando pasan las 8 horas, comprueba que está muerta. Así que se asusta mucho, y hacer, ¿qué voy a hacer si yo no he hecho nada? Si se ha caído y se ha desnucado sola, pues lo que voy a hacer es voy a descuartizarla,
claro.
La lleva al baño y decide descuartizarla en el baño en trozos de aproximadamente 5 centímetros.
¿5 centímetros? ¿Un cuerpo entero?
Sí, dice que ahora que nos explique Gaona cómo pudo hacerlo, dice que utilizó un hacha, un cuchillo y una sierra que tenía en casa. Pero es que dice que cuando descuartiza el cadáver, hirvió presuntamente alguna de las partes del cuerpo en una olla cerrada para que no oliese, otras partes las congeló y otras las puso a secar sobre unos plásticos con los que cubrió el suelo del piso en el que vivía. Todo como muy alucinante. O sea, no había denuncias por malos tratos y os he dicho: Gaona, ¿puedes cortar un cadáver con una sierra, un martillo y un cuchillo, que es lo que él tenía?
Pues la verdad que es difícil, habría que ver efectivamente qué tipo de sierra, qué tipo de martillo, pero es complejo, ¿eh? Se necesita muchísimo tiempo. Quizá es lo que a él le sobraba el tiempo. Yo sé que los forenses en este caso han dicho, bueno, o se han inclinado por la dificultad justamente de poder, porque además no es descuartizar. Y tampoco quiero entrar en detalles hasta ahora en cuanto a diversos miembros que se quedan incólumes y que por el contrario son desechados a lo largo, sino en pedacitos realmente muy, muy pequeños, ¿no? Pero esto también indica otro nivel a la hora de la psicopatía. Es decir, yo creo que no solamente hay asesinos, sino luego están ya coronando esa categoría los asesinos descuartizadores, que revelan además ya no una falta de empatía, sino algo que va mucho más allá. Estamos hablando de que no solamente es una persona, sino una persona con la que has tenido una relación, una persona que ha sido querida quizá durante años y de repente estás en íntimo contacto, ¿no? con sus pedazos de cuerpo. Es que realmente, insisto que no quiero entrar en más detalles,
No, es que
pero
se
revela
saltan
una psicopatía
unos
que es
tabúes
superlativa.
sociales que realmente
Claro.
espeluznan, porque al resto de los seres
Es
humanos
superlativo esta historia.
no se nos alcanza, ¿no?
¿Y para qué quiere meter los restos del cuerpo en una olla, hervirlos y luego dice que una olla tapada para que o no
Sí.
oliese y luego
Sí,
secarlos
sí.
en plásticos? ¿Qué sentido tiene eso ahora?
Sí, algunos descuartizadores lo que hacen es para disminuir el volumen, e insisto que tampoco quiero entrar en muchos detalles, y para despegar la masa muscular de los huesos, pues muchas veces lo hierven efectivamente para desmenuzar, digámoslo así, aún más todavía el cadáver.
Qué barbaridad. Bueno, la cuestión es que
¿Estáis ahí? ¿No os habéis quedado?
estamos todavía en
Sí.
casa, la ha matado, ha comenzado a descuartizarla en trozos de 5 centímetros con el martillo, el cuchillo y la sierra, y después de descuartizarla lo que hace es, lo que os decía, meterlo en una olla, ponerlos a secar y, claro, no los puede dejar dentro de la casa, se tiene que deshacer de ellos. ¿Y cómo lo hace? Que estamos en plena pandemia. Pues cada vez que sale de su casa, en una mochilita que tiene en la espalda, va metiendo trocitos y los va distribuyendo por la isla. Por ejemplo, ¿por qué parte de la isla? Centro comercial, por el centro comercial tropical, en la playa del Inglés. Pues de repente, que eso está a 1 kilómetro, se va a un descampado y cuando se va al descampado, tira el trocito de cuerpo y lo deja ahí como medio a la vista y nadie lo ve. Es decir, cuando ha confesado, le han dicho, oye, ¿nos puedes enseñar el lugar donde has tirado los trozos del cuerpo? Y él va enseñando poco a poco los lugares del cuerpo y no tiene ningún problema en ir localizándolos junto con la policía. Vamos, es
Pero
absolutamente
aparecen, es que
surrealista.
es absurdo
Sí,
porque se
han
lo comerán
aparecido
los animales.
trozos. No, no, pues han aparecido trozos de cuerpo y de huesos todavía en avanzadísimo estado de
Claro,
putrefacción.
qué
O sea,
barbaridad.
fijaos,
Claro, serían
porque
restos óseos.
sobre todo óseos, ¿no, Gaona?
Claro, restos óseos, pero bueno, siempre a pesar de todo tendrán restos de ADN para poder cotejarlos. Eso es
Claro.
está claro.
Bueno, fijaos que este individuo había tenido se había liado con otra mujer. Que cuando la han detenido, perdonadme que me sonría, cuando la han detenido, la otra mujer se ha dado cuenta de repente
De lo
de
que
que
se ha
es que
librado.
de lo que se ha librado. Pero es
Oh.
que fíjate, tú imagínate la carnicería que no sería matarla y luego descuartizarla. Digo a nivel sangre. ¿Qué hizo la policía? Pues la policía lo que hizo fue básicamente irse a la casa y que tengo aquí un perro que me está ladrando, discúlpame.
Bueno, le invitamos, no te preocupes.
Le invitamos, bueno, digo que se fue a la casa del individuo este y con el individuo este dijo, oye, este baño está reformado, ¿no? Y dijeron, le dijo el individuo, sí, está reformado el tal Miguel. Claro, ¿qué es lo que hizo? Como tuvo que descuartizarla probablemente en el baño y sabiendo que podía dejar restos genéticos y de ADN en todo el suelo, las paredes, el baño, etcétera, lo que hizo, dijo, voy a hacer una reforma integral, que esta es la única manera que tengo de poder librarme de todo el material genético y que no me pillen. Claro, cuando han hecho la inspección ocular en el lugar, se han encontrado con que no encontraban nada. Sin embargo, él fue tan poco precavido de que dejó restos de de sangre por goteo en algunas partes de la casa que no había limpiado con suficiente
minuciosidad.
Eso es. Finalmente confiesa delante de la policía esto de yo no lo hice, se cayó, se mató, pero cuando ha llegado al juzgado pues ha decidido no declarar y el juez lo ha mandado a prisión provisional. Pero quiero aprovechar para comentar lo que has dicho. Daniel Sancho, es lo mismo, me dio un puñetazo, se lo devolví, se desnucó y entonces lo que hice fue descuartizar el cadáver porque tuve miedo. Pero es que ahora mismo se está celebrando en Madrid el crimen de la presidenta de la comunidad, que es una mujer que le reclamaba un dinero a una de las vecinas que vivía alquilada, que no lo estaba pagando, que no estaba pagando algunas deudas de la comunidad,
sí.
Y como no estaba pagando las deudas de la comunidad, se lo reclamó y fue a su casa a reclamarla, la invitó a entrar y su versión fue, ella se resbaló, se desnucó en el baño y se mató. Y como se mató y yo me asusté, pues decidí que lo que iba a hacer era descuartizar
pero te digo que a mí me sorprende porque es una práctica muy excepcional en el pasado y que ahora se está haciendo muy frecuente entre los asesinos. ¡Qué barbaridad! Oye,
claro,
tenemos que hablar también en seguida.
Hay mecanismos simplemente, rápidamente, mecanismos justamente de copia que a través de los medios de comunicación pues hay personas que, digámoslo, necrológicamente se sienten inspirados.
Míralos. Vamos enseguida a actualizar el estado de salud del Santo Padre porque ha habido un último parte, pero por eso te pido que seas breve con el tema del sicario, que a mí es un asunto, he de decir, que me preocupa, porque la incorporación de muchos usos rusos y latinoamericanos hace que de repente matar a otro con un mediador sea posible y barato.
Bueno, en este caso el precio del asesinato eran 40.000 euros en dos partes, 20.000 y 20.000. Yo he visto, en mi experiencia criminológica, he visto que se han podido matar por 2.000, 3.000, 4.000, o sea, quiero decir que 40.000 es una pasta para matar en el mercado del crimen y de encargar los asesinatos. A ver, esta historia tiene alguna cosa extraña que os procedo a contar. Dos socios que se dedican al narcotráfico, o presuntamente al narcotráfico. Uno le debe dinero al otro y le debe aproximadamente 60.000 euros. Y uno le reclama, oye, págame que te pego dos tiros. Y el otro le dice, bueno, lo voy a intentar. Entonces se va durante un tiempo de su casa, donde vive con su mujer, para intentar recuperar el negocio, porque ha tenido un bache en el negocio del narcotráfico, y el socio aprovecha y se lía con la mujer del que se ha ido. Tienen una aventura, cuando regresa el otro, que empieza a mejorarle económicamente todo, se entera de la aventura y se enfada muchísimo, y entonces habla con el socio y le dice, ¿te has liado con mi mujer? Sí, me habré liado con tu mujer, pero tú me debes 60.000, págame, y aparte sé que te está yendo ya bien. El otro dice, yo no te pago ni un duro. Entonces le va advirtiendo, si no me pagas, prepárate que te meto dos tiros. El tipo empieza a tomar medidas de seguridad porque piensa que se lo puede encargar. Y al final el socio dice, mira, la mejor manera de cumplir mi venganza y de cepillarme a este tío que me debe 60.000 pavos es encargárselo pues a alguien de su organización. Entonces habla con una persona de su organización de máxima confianza y dice, oye, te doy 40.000 pavos si te cargas a Menganito. Toma 20.000 y te lo cepillas. El otro coge los 20.000 fácil y empieza a gastarse la pasta, se la empieza a gastar, se compra cosas y de repente le dice, oye, que te lo cargues, que te he dado pasta. Y dice, pero te lo tienes que cargar el día tal. Imaginaos el 1 de abril. Y así yo tengo coartada. ¿Cuál es su coartada? Pues que el día 1 de abril operan a su madre. Así él puede estar en el hospital y le graban las cámaras de seguridad del hospital. Así que el encargado del crimen, que es amigo del que va a morir, le dice, oye, que tengo un paquete de droga ahí en el monte, vente conmigo. Y la cogemos y nos la llevamos y la vendemos. Y va en confianza al monte con su amigo y allí le pega unos lamparazos, lo deja seco y el otro tiene la coartada de que ha estado en el hospital. Entonces ha sido un trabajo durísimo de la Policía Judicial, de la Guardia Civil de Alicante, hasta aquí ha conseguido determinar todos los extremos. Y claro, entiendo yo que con cero colaboración de la mujer del muerto, porque tenía una aventura con el que ha encargado el asesinato.
Fíjate, O sea, habrán tenido que ver testigos de los que fueran al monte, relación entre el sicario y el otro y así.
Eso es.
Pero esto es novela negra en su estado más puro, ¿no?
Pero
emociones, sexo, parejas, drogas, asesinato.
Sí, brutal, brutal. Bueno, creo que finalmente, no sé muy bien cómo lo han hecho, pero han acabado encontrando el arma con el que se cometió el crimen, con lo cual lo
Sí,
tienen
que lo habían
súper atado.
enterrado en el monte.
Sí, lo habían enterrado en el monte, eso es. El
Efectivamente.
asesino lo había enterrado muy cerca de donde se había cargado al otro.
Qué barbaridad. Bueno, pues es nuestro Nacho Abad que nos tiene al tanto de las noticias policiales. Muchísimas gracias. Contadlo del
Gracias,
martes.
Chris. El martes, código 10, a las
Nos
11.
vemos el martes en código 10.
Adiós, adiós.
Gracias, chao.